Esto es el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto.
Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinépolis. Como cada viernes les tenemos un nuevo episodio. Tal vez ustedes se quedaron en ese pensamiento de que eran los miércoles, no, pero
renuévese.
No. Renuévese.
Con el poder cámbiese. Del cine.
Aparte de Paloma y Nacho, ya llevamos un año en estos micrófonos y qué honor darle la bienvenida, porque nuestro queridísimo, y además yo digo que es sería la representación del tío Cinépolis cuando
sí,
decimos tío Cinépolis.
Sí, por eso hoy lo estamos tratando de buzón de quejas, pobrecito. No es buzón de quejas. No
está el COO de Cinépolis, Miguel Mier, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bienvenido, Miguel.
Feliz de estar aquí con ustedes, como
Oye,
siempre.
Qué gusto.
Bienvenido a Paloma y Nacho.
Exacto.
Eso es lo principal, es tu primera participación en ya Paloma en Paloma y Nacho.
Exacto.
Porque habías estado en qué película ver. Ajá. Y lo atravesamos por esta renovación de Paloma y Nacho. Y la verdad estamos muy contentos, ¿eh? Creo que tanto, bueno, todo el equipo, pero Bully y yo al principio era como de Paloma y Nacho, como ¿será que va a funcionar ese nombre? Y ahora, antes íbamos a funciones o eventos y medio que nos conocían, pero desde el cambio de imagen es como, ah, ustedes son los de Paloma y Nacho.
Wow,
o sea, como
padre.
Que sí tuvo un impacto muy diferente en la gente y como que es muy catchy.
Oye, me encanta escucharlo.
Si tú tuviste algo que ver, que imagino que sí, con esa decisión, se te agradece.
No, qué bueno, qué padre escucharlo y qué padre que la gente se acuerde de esos nombres tan icónicos del cine. Palomitas y Nachos son una parte de la experiencia del cine y bueno, nos encanta escuchar buen feedback de ese nombre tan catchy y tan sticky, ¿no?
Y creo que justo podemos partir de ese punto, ¿no? Cómo reinventar algo que la gente ya conoce de toda la vida, ¿no? Para la gente la experiencia de ir al cine es las palomitas, el refresco, sentarse
grande
a la pantalla grande. Pero dentro de eso hay muchos cambios y hay mucha evolución. Y un poco quisiera que nos cuentes, para la gente que nos está escuchando, porque nosotros ya lo sabemos, pero ¿qué es tu trabajo?
Exacto.
O sea, ¿en qué estás metido? O sea, ¿cuáles son todas esas decisiones que tienes
del
que tomar
Cinépolis?
Del tío Cinépolis.
Mi trabajo, wow. Pues tiene todo que ver con el servicio al cliente y con con la operación de los conjuntos, que es las 40,000 personas que trabajamos en esta familia Cinépolis en 18 países, en 3 continentes. Y la parte operativa o la Dirección General de Operaciones, pues lo que hace es que los cines estén funcionando y que cada vez tengamos más y más clientes contentos en las salas de cine. El año pasado, el 2023, Cinépolis fue la empresa que más asistentes tuvo a nivel mundial de cualquier otra empresa de cine. Tuvimos 220 millones de visitantes y ese es un número más grande que muchas otras cadenas de cine que tienen más salas de cine que Cinépolis, pero Cinépolis logró tener la mayor asistencia. Eso nos llena de orgullo y al mismo tiempo es un gran compromiso para que en el 2024 hagamos las cosas aún mejor.
Oye, Miguel, ¿y a qué atribuyes eso? Porque definitivamente la pandemia fue un golpe muy fuerte para las salas de cine. Incluso en Estados Unidos hay cadenas, no necesariamente que quebraron, pero que sí tuvieron que cerrar muchas operaciones. ¿Cuál crees que ha sido entonces, o cuál fue el factor diferenciador de Cinépolis que no solo la logró mantener o sostenerse durante la pandemia, sino que la convirtió en esto que dices, ¿no? Que tuvo más asistentes que otras cadenas a nivel mundial. O sea, ¿cuáles crees que hayan sido esas decisiones estratégicas que dieron estos resultados tan favorables?
No, y vaya, Gaby, en tu pregunta con el mercado americano, que es el mercado que más
Exacto.
boletos vende, o sea, la taquilla mundial antes de la pandemia era de 42 billones de dólares y Estados Unidos rondaba alrededor de los 11, o sea, una cuarta parte de la taquilla la generaba Estados Unidos. Y la segunda cadena más grande de Estados Unidos sí quebró. Como lo mencionaste, Regal Cinemas, que es parte de Cineworld, cayó a Chapter 11, que es una quiebra técnica financiera en Estados Unidos, y muchas otras cadenas en el camino. La pandemia fue algo terrible para las salas de cine, para la pantalla grande, para los que nos gusta vivir historias en la pantalla grande. Y lo que hizo Cinépolis, creo que diferente, es que es una empresa que ha sido muy disciplinada. Nos concentramos en bajar los gastos en todo lo que pudimos para poder sobrellevar esta pandemia y poder esperar el regreso del contenido a las salas de cine, y al mismo tiempo creo que nos enfocamos en lo más importante, que es el contacto con el cliente, el vínculo con el consumidor. Mucha gente extrañaba las palomitas y lo que hicimos fue poner las palomitas de Cinépolis en plataformas de delivery, y buscamos mantener
crear
el vínculo,
experiencias, ¿no? Lo de BTS, por ejemplo,
y recordarles que Demon el cine Slayer. Estaba ahí para
Exacto.
ellos, ¿no?
Taylor Swift, que ya oí que aquí hay mucho fanismo.
Que Pero hoy salió, anoche salió el nuevo álbum, entonces la traemos en la cabeza.
Nosotros tenemos que agradecerte mucho a ti, pero también le tenemos que agradecer mucho a la bandita de Más Que Cine, que se rifan con unos increíbles. Y bueno, a ver, el complementario, o sea, también Cinépolis Distribución, con las películas que ha traído y que ha hecho, yo creo que sí se está haciendo un músculo muy fuerte, que no nada más ya es Cinépolis, es entender que es va mucho más allá.
Claro, y bueno, pues Más Que Cine y Cinépolis Distribución son parte de Cinépolis, son parte de la estrategia que tenemos de mantener el engagement con nuestros consumidores y vaya, es buscar formas innovadoras de mantener este vínculo y de traerles cosas frescas a nuestros consumidores, como Taylor Swift, Beyoncé, anime, y películas que no se han visto en México, como por ejemplo, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Eso es algo que nos lleva hacia la innovación dentro de Cinépolis y traer nuevas cosas al mercado, cosas que nadie había generado esta oportunidad que de lo que vamos a platicar ahorita. Y pues vaya, creo que de eso se trata los procesos de innovación y los procesos de estar cercano a lo que los consumidores están buscando, sobre todo fortaleciendo el formato de la pantalla grande,
¿no? Y sí fue una sorpresa enterarnos que el Festival de Cine de Sundance va a llegar a México, ¿no? O sea, el un poco ahorita nos vas a contar más. Va a llegar a 5 sedes aquí en Ciudad de México, que es Cinépolis Diana, Cinépolis VIP Millana, Cinépolis VIP Mítica, Cinépolis VIP Perisur y Cinépolis VIP Satélite. Para que vayan ahorita anotando las fechas, es del 25 al 28 de abril. Obviamente ya los boletos y todo está desde la app de Cinépolis.
Exacto, Bully. Y tal, creo que es importante recalcar la fecha porque pues ya estamos a nada de que esto suceda. Del 25 al 28 de abril vamos a tener la presencia de directores de una curaduría especial del Festival de Sundance. ¿Qué es el Festival del Sundance o por qué es importante en el mundo del cine? Pues bueno, es el festival independiente más importante del mundo. ¿Y a qué me refiero o qué quiere decir esto del Festival Independiente? Pues que no son las grandes producciones, no son los grandes estudios, sino más bien lo que buscó el Festival de Sundance desde hace 3 décadas, que lo funda Robert Redford en Park City, en Utah, es buscar promover voces nuevas, voces que no tienen el respaldo de los grandes estudios, 20th Century Fox, Disney, Warner, Paramount, Warner, Sony Pictures, Columbia, etcétera, sino son más bien producciones independientes que buscan encontrar un espacio con voces frescas. Y vaya, no quiere decir que no haya voces increíblemente potentes que han sido apoyadas y respaldadas por el Festival de Sundance, como Wes Anderson, como Chloe Zhao, como mismo Quentin Tarantino. Pero creo que es importantísimo que en la Ciudad de México vuelva a haber un festival de cine. Saben que desde hace 14 años no hay un festival relevante en la Ciudad de México, porque terminó el festival de la ciudad contemporáneo de la Ciudad de México y su última edición fue hace más de una década, fue hace 13 años. Wow. Y desde entonces no tenemos un festival importante. Y ahora el hecho de que podamos traer contenido de Sundance a la Ciudad de México, pues es algo que nos llena de orgullo y creo que pone el formato de la pantalla grande de manteles largos del 25 al 28 de abril con contenido curado del Festival de Sundance que acaba de suceder en febrero.
O sea, justo es lo que iba a preguntar. Es una selección del contenido del festival pasado.
Exacto. Por ejemplo, ¿con qué vamos a abrir este buffet de cine en pantalla grande, estos manjares? Pues vamos a abrir con una película que tiene mucho que ver con México y que tiene mucho que ver con las mujeres, que es Frida, que es la película que ganó en el Festival de Sundance hace 2 meses, en febrero. Entonces, una directora, pero que viene del mundo de la edición. Y lo que hace con Frida es narrar la historia de Frida, pero desde la voz de Frida, tomando sus poemas, tomando mucho de sus pinturas y mucho de las grabaciones y de los testimoniales que hay de Frida, y los compila esta mujer mexicana, editora, los compila en una manera en donde combina también la animación.
Es que no tenemos algo así.
No. Y el hecho de que haya ganado ahora en febrero dejó a todo el jurado de Sundance y a todos los espectadores pues con el ojo cuadrado de esta mujer mexicana, representante del valor y de la fuerza femenina en América Latina, representada ahora apenas en el Festival de Sundance y que podamos abrir esta exhibición de los trabajos de Sundance en Cinépolis con esta película de Frida, pues nos parece algo excepcional, algo que no nos debemos de perder. Y escuchaba una de las productoras de Frida diciendo, pues claro, si el impacto de Frida en el mundo es impresionante, ella es la inventora del selfie. Como no había cámaras, ella se pintaba a sí misma y ella es la persona que inventó el... Nos encanta el selfie, pero la que lo inventó es Frida Kahlo, decía esta productora, ¿no? Pero vaya, creo que es una pieza importantísima con la que se abre este festival. Y va a haber 8 películas que van a tener sesión de Q&A, preguntas y respuestas con los directores y con los creadores.
Oye, Miguel, antes de saltar a estas películas, por ejemplo, si yo soy una persona que quiere asistir a una de las proyecciones en donde esté presente, ¿no? Los creadores de las personas detrás de la producción, ¿cómo puedo saber que va a haber un panel o que va a haber una presentación?
Claro, toda la programación acaba de salir. Además, no crean que ya les estamos compartiendo esta información de manera tardía, para nada. Todavía pueden encontrar lugares para cualquiera de las funciones, pero lo encuentran en el sitio de Cinépolis. Si googlean en cualquier buscador, ponen Cinépolis Sundance, se van a encontrar el vínculo que los va a llevar a poder comprar los boletos para estas 8 películas que van a tener al talento ahí para hacerles preguntas y respuestas. Y los 2 cines sede en donde van a suceder estos funciones especiales con el talento ahí presente son el Cinépolis Diana en Avenida de la Reforma y el Cinépolis Millana, que está en Polanco.
Okay.
Y tenemos otras sedes alternas en donde no va necesariamente a estar visitando el talento, pero tenemos 2
hay
cines, hay funciones de esta misma curaduría, 2 cines más en el sur, que son el Cinépolis de Mítica en Coyoacán y el Cinépolis VIP de Perisur, y en el norte de la ciudad, en el Cinépolis VIP de Plaza Satélite. Entonces, como que estamos cubriendo toda la ciudad.
Oye, Miguel, y digo, Cinépolis no es ajeno a los festivales, tenemos el festival también de Ambulante, está el Festival de Internacional de Cine Judío. ¿Cuál era su visión o cuál era la intención principal de acercar el cine de Sundance ahora a la gente en México, ¿no? Porque no es necesariamente que ustedes estén trayendo películas, como dices, blockbusters, que sabes que van a vender miles de boletos, miles de entradas, sino es como tratar de acercar a la gente estas historias distintas, ¿no? Traerles un cine que quizá no conocían o que no tiene tanto visibilidad. ¿Cuál es la intención de Cinépolis detrás de ese tipo de decisiones?
Y Gaby, creo que tocas un punto que en donde detectamos que extrañábamos en la Ciudad de México que hubiera cine de este tipo.
Sí.
Cuando se termina hace 14 años el festival previo que se daba en la Ciudad de México, como que nos deja un vacío de contenido distinto, de contenido más de autor. Y Sundance solamente tiene 2, o tenía hasta antes de este mes de abril, 2 extensiones. Una en Europa, en la Ciudad de Londres, y una en Asia.
Wow.
Que exista una en América Latina en la Ciudad de México, pues nos parecía algo que llena un vacío, un momento en donde extrañábamos tener cine que es distinto, y poder ofrecer esta curaduría de Sundance, pues nos parece muy bueno. Mencionaste Ambulante y mencionaste el Festival de Cine de Morelia, que tienen
El cine judío también.
El de cine judío que tienen, el de cine judío no tanto, pero Ambulante y el Festival de Cine de Morelia tienen una sección de cortometraje muy importante. Bueno, pues en esta sección, en esta muestra que vamos a tener de Sundance en México, va a haber una selección especial de cortometraje mexicano.
Genial.
Entonces, eso también va a permitir a los cineastas y a los creadores de historias que muestren sus cortos en el marco de este festival y con gente pues, que nos encanta y que nos apasiona, que nos cuenten historias de todo tipo, a veces historias diferentes, en formatos diferentes como un cortometraje en la pantalla grande.
Justo creo que es algo que últimamente, y no es porque estés aquí, he recibido de fuera, ¿no? O sea, la mayoría de la gente me dice, oye, es que últimamente hay muy buenas películas, ¿no? Hay muchas propuestas. Ahora que acaban de pasar los Óscares, como que el comentario que más recibía era, wow, el nivel de películas. Y creo que sí estamos entrando en un momento en donde la gente y la audiencia está más abierta a recibir propuestas diferentes, ¿no? A salirse de esa caja que a lo mejor estábamos muy acostumbrados a, que siguen siendo muy valiosas, ¿no? Las películas de acción, las películas de superhéroes, etcétera. Pero creo que algo que he hecho muy bien Cinépolis es decirle a la gente, el cine no es purista. el cine es para todos. Y exacto, creo que justo es hay un esfuerzo aquí muy grande de traer una selección de películas que hay películas desde Bután hasta películas colombianas, películas que vienen de Estados Unidos, pero hablan de nuestras raíces latinas. Y creo que ahí está algo que podemos entender que no es... Ya pasó, ya está muy lejos ese concepto de que obviamente seguimos teniendo las salas de arte para ese tipo de audiencia, pero ya pasamos esa conversación. Es ahora todo el mundo puede acceder a estas películas y puede tener la mente abierta para ver todas estas propuestas.
Claro, ¿no? Y pienso que la pandemia nos cambió en muchos sentidos, y ahorita ya hablamos de las crisis que sucedió en la industria, en el mundo de la exhibición cinematográfica, pero creo que muchos patrones del consumidor cambiaron durante la pandemia, cómo comprar online, cómo acercarnos de manera electrónica, tener videoconferencias, etcétera. Pero creo que el consumo del entretenimiento también dio varios pasos hacia adelante, hacia volverse un poquito más sofisticado, a tratar de entender y empatizar con historias que no necesariamente son las mismas historias que veíamos antes de la pandemia. Quizás ver cosas subtituladas. Y eso pasó mucho en Estados Unidos, en donde mucho cine o contenido de otros países como Parasites, coreana, los empezaba a leer, a ver la gente en Estados Unidos de manera subtitulada. Y mencionaste, Bully, esta época de los Óscares, en donde mucha gente estuvo buscando el contenido de los Óscares. Pues dentro de esta selección de Sundance tenemos la película que es 20 Days in Mariupol, que es una película ucraniana. Pues que menciona este momento de guerra que está viviendo Ucrania, y todos recordamos el speech,
el discurso, sí.
Exacto, tan memorable que mencionó su director al momento de recibir el Oscar. Y creo que es una gran oportunidad, pero es un cine muy interesante que ha captado la mente y los corazones de tanta gente que ha vivido guerras y que está pendiente de lo que está pasando en Ucrania en este momento. Pues 20 días en una ciudad ucraniana con todo lo que nos manifiesta esta joya de la cinematografía, tenerla pues como una de los otros platos fuertes que tenemos en esta muestra de Sundance. Entonces aquí estamos mencionando dos muy diferentes, un documental artístico bellísimo de Frida Kahlo, una historia que ganó el Oscar, ucraniana, de la ciudad de Mariupol. Pero, pues vaya, eso es lo que nos abre el abanico de posibilidades de esta muestra, ¿no?
Y talento nacional también. Yo muero por ver Chica de Fábrica con esa Yalitza. Me urge ver también.
A ver, ¿nos puedes contar un poquito de esta película con Yalitza?
Bueno, pues es otro de los grandes trabajos que fueron mencionadísimos y seguidísimos en esta última edición de Sundance. Es muy interesante que muchos trabajos mexicanos han destacado en Sundance con directores como Sebastián Hoffman, por ejemplo, con actores como Miguel Rodarte, y no necesariamente son películas que hayan salido enorme en otros festivales. O sea, como que logran destacar en Sundance y no logran tener los grandes titulares o los grandes premios en otro formato de festivales. Por eso nos parecía que Sundance es interesantísimo para esta evolución del cinéfilo mexicano, ¿no?
Claro. Justo. Sí, lo que estaba pensando yo es que en ese tema, como los cortometrajes, largometrajes también, uno nunca sabe cómo va a inspirar eso a futuros cineastas en México, ¿no? Claro. O sea, creo que ahorita hay mucha hambre por producir nuevas historias en nuestro país, y hay mucha gente joven que cada vez más quiere dirigir, ¿no? Mujeres también, que antes veían el oficio como algo muy masculino, y ahora cada vez hay más mujeres directoras. El poder ver que incluso un trabajo que ellos pueden hacer más adelante podría en algún momento tener esa visibilidad en una sala de Cinépolis, a mí me parece increíble también, ¿no? Como el impacto que puede generar a nivel motivación para los futuros cineastas del país.
Y eso es lo que tenemos hoy, ¿no? Es el apuntar a en 5 años, en 10 años, sí, lo que esto va a provocar, y que la selección que venga ahora, y cada vez tengamos más talentos, más directores que vienen a hablar, y justo lo que dices, ¿no? Esas pláticas que no estamos muy acostumbrados, o sea, porque no conocemos estos formatos en donde al final de la película llega el director, o llega el actor y la actriz, o llegan los productores, y podemos tener una interacción en tiempo real. Creo que va a ser muy inspirador, y no no estamos viendo lo que va a provocar en 5 o en 10 años. Así que me parece muy admirable eso.
No, hombre, muchas gracias. Creo que ese es justamente el propósito, es sembrar la semilla. Y los frutos de esa semilla no sabemos exactamente cómo van a surgir, por dónde, pero sí ha habido mucha gente, muchos estudiantes que nos han escrito que están interesadísimos en acercarse, en conocer a estas grandes mentes, estos grandes maestros del storytelling. Y creo que va a ser muy enriquecedor tenerlos en México, pasar una tarde con ellos, pasar sesiones de preguntas y respuestas con ellos y que nos expliquen y también gozar. Esto va a ser un buffet de cine de lo mejor que hay en la actualidad y creo que va a ser una gozadera. Estamos felices de que Sundance se haya animado a hacer esto en México.
Oye, y estamos en abril. Ajá. Pero yo quiero que de una vez vayan poniendo el
Sala
cochinito.
Junior. Ah, no. El niño, ¿no?
Que vayan poniendo el cochinito porque el próximo año, o digo más bien, este año en octubre es Morelia.
Correcto.
Entonces también quisiera como contagiarle a la gente el por qué sí deberían de ir considerando planear su viaje para ir al Festival de Cine de Morelia.
Claro.
¿Alguna sorpresilla o algo que nos puedas contar?
Es el mejor festival del mundo este.
Sí, o sea, tú también quisiéramos preguntarte, ¿qué te gusta el Festival de Morelia? ¿Qué es lo que te apasiona de este festival?
Bueno, me gusta todo, me gusta desde la vocación con la cual nació Morelia hace 21 años, siendo un espacio para tratar de descubrir talento mexicano joven. Y los primeros dos categorías que premiaba el Festival de Cine de Morelia, las primeras dos eran documental y cortometraje, que son las categorías más accesibles para cineastas que no necesariamente tienen un respaldo financiero, sino que pueden tener grandes ideas y que las pueden intentar contar desde un formato de cortometraje o documental. Y el vínculo que ha tenido siempre el Festival de Cine de Morelia con la Semana de la Crítica de Cannes ha provocado que trabajos cineastas mexicanos, mujeres, por ponerles un ejemplo, Elisa Miller, que ganó la sección de cortometraje en Morelia, recibió la invitación del Festival de Cannes de la Semana de la Crítica de irse para allá y se ganó un reconocimiento del jurado. Y de ahí, pues, nos ha contado las historias divinas que nos cuenta Elisa Miller. Pero Elisa es un ejemplo entre muchos otros en donde la vocación del Festival de Cine de Morelia se cumplió. Y lo que buscaba el Festival de Cine de Morelia se logró. Entonces, cada vez que nos acercamos a la tercera semana de octubre, nos ponemos felices. Nos ponemos felices porque Morelia se pone divina la ciudad. Y pues cada vez que se va enriqueciendo y nutriendo el programa, acercándonos a octubre, pues nos va llenando de más y más entusiasmo. Y creo que la otra cosa muy loable del Festival de Cine de Morelia es que en estos 21 años no se ha interrumpido un solo octubre. Wow. Entonces han pasado de todo, han pasado cosas políticas en Morelia, que ya saben que ha habido elecciones y cambios de gobierno y en Michoacán, más que en Morelia, en el estado de Michoacán, y pues pasamos una pandemia que 2 años estuvimos cerrados en las salas de cine, y el Festival de Cine de Morelia, con todos los protocolos de salud, siguió manteniéndose el primer año de manera híbrida, el segundo año con un poquito más de gente, pero igual de manera híbrida, y bueno, ahora abrir las puertas de la ciudad de Morelia con todo su esplendor y la excelente programación que hace Dani Michel con todo su equipo del Festival de Cine de Morelia, pues nos llena de entusiasmo, de alegría y de ánimo con todo este mundo pospandémico y con todos estos cambios que han tenido los cinéfilos, y ver cómo Cinépolis se acerca más a esa evolución que han tenido nuestros espectadores, ¿no?
Oye, Miguel, y mencionabas, digo, un poquito saliéndome del festival, pero hablando de la innovación. No sé qué tanto tú estás involucrado con esto, me imagino que sí. Yo quise hablar de los comerciales de Cinépolis como el de Dune.
¡Uf!
O sea, porque eso es algo que, o sea, ya se volvió una conversión también en Estados Unidos. No sé yo si en el otro lugar del mundo en un cine hagan eso. O sea, porque ¿cuándo fue el primer comercial? Digo, ya tuvimos a Hailey Bailey con La Sirenita, hemos tenido
el de Tom
a
Holland.
Barbie, a Tom Holland, ahora el elenco de Dune. O sea, ya es algo que la gente un poco incluso espera, ¿no? Como, ay, habrá un comercial de esto. ¿El primero fue hace, que como unos 6 años que tuvo un talento de Hollywood?
Pues, no, fíjate que empezamos con talento mexicano y empezamos con piezas que tenían que ver con películas de las cuales o estábamos distribuyendo.
Como con
o
Martí Gareda.
Exacto, y con el talento mexicano hemos hecho piezas pues muy, muy memorables, pero por ahí empezamos y con mismo Eugenio Derbez. Uh-huh. Desde no se aceptan devoluciones, desde ahí tenemos anuncios vinculando al talento mexicano con proyectos que tienen que ver con Cinépolis. Pero creo que han pasado dos cosas. Cinépolis ha crecido su presencia en muchos países, en muchos mercados. Cuando salió No se aceptan devoluciones con nuestro querido Eugenio, no teníamos la presencia que tenemos, siendo la empresa líder de exhibición en España, en Chile, la número dos en India, la número dos en Indonesia. Pero creo que esta evolución que ha tenido Cinépolis ha permitido tener una voz un poquito más fuerte con los estudios. Y lo que pensamos ahorita que hablábamos de la evolución de nuestros consumidores y cómo nosotros en Cinépolis queremos acercarnos a lo que ellos están pensando y hacia dónde se están moviendo, al mismo tiempo creemos en una integración vertical hacia la producción del contenido, en donde para nuestros visitantes a las salas de Cinépolis es muy importante saber más cosas de sus actores, de sus actrices favoritas. Y pues vaya, este último comercial de Dune creo que fue algo muy importante y muy impactante, porque el cast principal, los cuatro principales actores de Dune, están probando y comiendo palomitas Cinépolis, que al final del día las palomitas es el producto más icónico y más memorable de cuando vas a una sala de cine. Claro. casi estás oliendo las palomitas. Uh-huh. ¿No? Entonces el hecho de que estos actores y actrices que están tan hot en este momento, Zendaya, uh-huh, y Timothy, comiendo palomitas Cinépolis, y realmente la verdad estuvieron en el Cinépolis ya, ¿no? O sea, mucha gente dice, ¿cómo le hicieron? Green screen, sí. CGI, son unos genios del CGI.
He reemplazado la cara con inteligencia. Era Bully Gaby, le pusieron la cara de...
Tal cual.
Pero no, amigos, sí eran ellos verdaderamente.
Sí eran ellos, sí eran ellos en el cine policiana. Entonces, sí, estaban en una entrevista de unos junkets. Y pues los del estudio, que es Warner Brothers, con el otro estudio que tenía que ver con Dune, que es Legendary Studios, buscaron la manera de resolver con los agents de, sí, todos estos talentos que pudieran salir un ratito en el break de comida. Y ellos fueron tan generosos y tan divinos como actores y como celebridades, de decir, a nuestra horita de comida nos lanzamos aquí al Cinépolis Diana, que está cerquita, y echamos unas tomitas rápido y nos regresamos. Y salió. Y así es como salió. Y es un trabajo increíble de pues tanto de el equipo de marketing de Cinépolis como el equipo, uh-huh, de marketing de programación igual de Cinépolis, que hayan puesto esta pieza junta. Y sí, hemos recibido muchísimos comentarios, Gaby.
Mi petición para que Jenna Ortega y Michael Keaton hagan una de Beetlejuice.
Sí, ojalá.
Lanzaré mis sueños al cielo.
Sí, yo creo que justo eso, ¿no? Algo que me encantaría también con tu presencia desmitificar es que antes estaba este dicho, ¿no? Que era como, no, es que si los actores vienen a México es porque la, uh-huh, película está malísima.
Justo.
Y creo que ya es todo lo contrario. México es uno de los principales mercados, y el hecho de que una película venga y que los actores vengan y se haga una premiere, como hemos tenido grandes premieres, a ver, como tuvimos Barbie, ¿no?
Top Gun Maverick también.
Sí, o sea, pero a ver, Gaby, ¿cuánta gente tuvimos en Barbie? Eran más de 20,000 personas ahí justo en el Cinépolis con los actores. Eso es un muy buen augurio de que México está tomando mucha importancia, y esa importancia es gracias también al trabajo que ha tenido Cinépolis.
No, creo que es una gran reflexión, Bully, y México, sí, digo, no quiero entrar en temas económicos aburridísimos, pero si reancáramos el Producto Interno Bruto de México, seríamos el país 18. En temas de generación de taquilla somos el país 7. O sea, de ser la economía número 18, en generación de taquilla somos la 7. Pero para algunas películas como Barbie, para algunas películas inclusive como Super Mario Bros., fuimos el segundo mercado internacional más importante. Wow. Arriba de Japón. Una y eso que Nintendo está ahí, Super Mario Bros. Entonces, la verdad es que México como país y la población mexicana nos encanta ir al cine. Quizás es en parte a Cinépolis, quizás es en parte a la competencia que ha habido en México, que ha hecho que muchas salas sean buenas salas a un precio razonable, uh-huh, comparativamente con otros países de América Latina en donde operamos. El precio promedio del boleto en México es más barato que en otros países de América Latina donde igual operamos salas, y la propensión a ir al cine en México es mayor. Entonces, yo creo que los estudios también se dieron cuenta de esto. Y creo que Gaby mencionó una película icónica a más no poder del regreso de las grandes masas al cine, que fue Top Gun Maverick. Y Tom Cruise no solamente se sube y pilotea los aviones, sino se sube al avión y va y revisa los mercados y visita los mercados. Físicamente saluda a las fans. Y saben que Tom Cruise vino al día siguiente de que en San Diego hizo la premiere, en donde él aterrizó este
avión en el helipuerto, ¿no? En la base militar
naval, de San Diego. Él estaciona, como si fuera un coche. Aterriza este avión caza de la Fuerza Aérea Americana. Se baja, pues acá hecho,
Siendo Tom Cruise
a todo lo que da. Y al día siguiente se sube un avión y viene a la Ciudad de México. ¿Saben que vino a la Ciudad de México antes de irse al Festival de Cannes? Entonces estuvo San Diego, Ciudad de México, y de ahí se fue a Francia y vino a saludar a los fans de Maverick en la Ciudad de México antes de irse a hacer su recorrido por Europa. Esa fue como una gran señal de que un estudio enorme como Paramount diga: México es un país importante para llevar a la estrella de acción más importante que hoy por hoy existe, que es Tom Cruise, de San Diego, México, de ahí a Cannes. Y de ahí, pues ustedes han visto el resto, el hecho de que venga Greta Gerwig, pues que venga todo el elenco de Rápidos y Furiosos. De Barbie, todo el elenco de Rápidos y Furiosos, todo el elenco de Jurassic World. Y de ahí en adelante hasta terminar ahora recientemente con el elenco de Dune. Entonces, México, creo que en temas de cine y en temas de cómo nos gusta la pantalla grande, es un país que destaca. Los estudios se están dando cuenta, el talento se está dando cuenta, y eso va a hacer que mucha más gente venga. Por ejemplo, bueno, ya no les digo más cosas de gente que puede venir.
¡Spoilers!
Pero bueno, vienen cosas padrísimas, y por eso el 2024 se va a poner padrísimo en temas de la pantalla grande. Estamos arrancando abril con esto, con este proyecto de Sundance, pero pues vienen todas las películas del verano, vienen visitas de gente muy importante del mundo del cine, y México cada vez más está destacando y está brillando por la importancia que tiene en el mundo de la pantalla grande.
Gran momento para ser cinéfilos,
¿no?
¿Y cuál es personalmente, Miguel, la película que tú más esperas para el 2024?
Híjole, es una que me mata de risa el tráiler, que es Deadpool contra Wolverine.
Deadpool y Wolverine, ok. Sí.
Va a ser la primera película clasificación C de Marvel. Y acabamos de ver un avance de parte de los chistes. Y bueno, yo no podía más de risa. Pero ¿sabes qué? Una que me sorprendió muchísimo, que es un corte totalmente diferente, es Wicked.
Wicked. Aquí el más fan presente. Ya estaba pidiendo función sorpresa de Wicked.
Yo necesito esa película ya.
Va a ser una verdad. En CinemaCon presentaron.
¿Estuviste en CinemaCon?
Estuve en CinemaCon la semana pasada en Las Vegas, en el show mundial de cine, donde cada estudio presenta su producto. Y creo que de las cosas que más me dejaron el ojo cuadrado fue ver Wicked y ver a las dos actrices, a Ariana
y a Cynthia Erivo.
Y a Cynthia haciendo estos papeles. Y ¿sabes que antes de que presentaran la pieza en la pantalla grande en el Caesars Palace, el director estaba hablando, el director Chu estaba hablando del vínculo que crearon estas dos protagonistas, que hasta se le salieron las lágrimas al director, y yo decía, es como que está exagerando, claro, este cuate.
Qué dramático el hombre.
Y a la hora que veo la pieza en pantalla grande, a color, con todo el sonido, y veo las actuaciones de ellas, cómo se miran, cómo ese antagonismo también las lleva a ser cómplices en muchas cosas, me pareció una expresión increíble lo que dijo el director. Y no puedo esperar más en ver más de Wicked.
Yo creo que Wicked va a ser una sorpresa para la temporada de premios.
¿Y sabes qué otra también impresionante lo que pudimos ver? De Todd Phillips, Joker con
¿Qué les presentaron?
Y se guardó, porque vimos antes a Todd Phillips unos días antes de CinemaCon, y lo volvimos a ver en CinemaCon. Y los cuatro días previos no nos quiso presentar el tráiler. Ya lo tenía terminado y lo tenía bajo el brazo, porque dijo que para él era auspicious, que era de buena suerte presentarlo en CinemaCon, porque ahí presentó el primero de Hangover, ¿no? Y le fue, en Hangover le fue increíblemente bien, ahí él estando en Las Vegas. Y ahora dijo, no, se los quiero enseñar hasta que esté en el
panel,
main stage, en el Caesars Palace. Bueno, pues total que lo presenta, y la reacción del público fue una locura, porque no solamente Joaquín Phoenix, todos conocemos el tamaño de monstruo de actor, este, y el tamaño de estrella que es, pero combinado con Lady Gaga y la parte musical que va a tener esta, este drama tan profundo, tan dark, va a ser algo fuera de serie. Entonces también estoy esperando muchísimo Joker 2.
Se vienen grandes películas. Y Beetlejuice 2. No te olvidamos, Gaby. No te olvidamos, porque yo sé que estás muy emocionada por esa película.
Sí, estoy sumamente emocionada. Y pues sí, como dice Bully, creo que viene un gran año para el cine. Y ahora que Cinépolis pues nos trae todas estas vertientes. Y muy importante recordar, antes de irnos, el festival de Sundance, las fechas que está disponible. Y para ti, Miguel, ¿cuál sería como el top 3 imperdible para ver? O sea, si yo tengo la oportunidad de ver 2 o 3 películas ese fin de semana, ¿cuáles me dirías tú que serían como imperdibles?
Bueno, yo creo que me iría por Frida, que es festival. Me iría por Agent of Happiness, que es una película de Bután, que también recibió una crítica fuera de serie. Y pues sin duda buscaría 20 Days in Mariupol. Pero pues también Love Machina es otra película que ha tenido muchísimo buenas reacciones. Y el programa de cortos mexicanos. Ese trataría de no perdérmelo, porque ahí vamos a descubrir muchas nuevas voces, muchas historias frescas, y mucho de hacia dónde creemos que puede moverse el cine.
Y qué historias están contando también, ¿no? O sea, qué tipo de temáticas les están interesando a los jóvenes cineastas, ¿no? En qué están invirtiendo su tiempo. Creo que dice mucho también de, pues sí, de la situación que está atravesando el país a nivel artístico también. Y qué es lo que están queriendo contar, qué tipo de historias están queriendo contar.
Música, formato, textura, pace, el ritmo de las historias. Creo que si ven el programa de cortos que fue curado, nos vamos a llevar todos una muy buena idea y muy buen sabor de boca de hacia dónde va la parte artística de nuestro país, ¿no?
¡Ay, qué emocionante!
Oigan, amigos, pues ya saben, el Festival de Cine de Sundance llega a la Ciudad de México del 25 al 28 de abril a través de Cinépolis en 5 sedes, que son Cinépolis Diana, Cinépolis VIP Millana, Cinépolis VIP Mítica, Cinépolis VIP Perisur y Cinépolis VIP Satélite. Si quieren saber toda la información, entren a cinépolis.com, ahí van a encontrar la liga para que encuentren todo, o también palomainacho.com y la app de Cinépolis, ahí encuentran los boletos. Córranle, sí hay, o sea, pero obviamente
están a tiempo.
Sí, para que encuentren. ¿Cuál es? A ver, esta es una gran pregunta, Miguel.
Venga.
¿Cuál es tu butaca preferida?
¿Cuál es mi butaca preferida?
¿En dónde te gusta? ¿En qué fila te gusta sentarte? ¿Te gusta sentarte?
Yo lo tengo
en
muy
medio,
claro eso.
¿Más arribita, abajo?
Mira, lo más al centro que puedo, porque la pantalla es el principal emisor de audio. Para los que no conozcan el diseño de audio en el interior de una sala de cine, las voces salen del centro de la pantalla. Entonces, mientras más... Y la pantalla tiene 5 canales. Entonces, esos 5 canales, mientras más centrado estés en el centro de la sala, mejor acústica tienes. Si se acuerdan los cines que hacíamos antes, bueno, un paréntesis rapidísimo de arquitectura. Los cines que hacíamos antes, le poníamos un pasillo en medio y la gente o iba a la derecha o iba a la izquierda del pasillo. Y descubrimos que esos lugares es donde hay el mejor acusticado. Entonces decidimos ponerle... Entonces dijimos, ¿por qué estamos haciendo eso? Y nos fuimos a poner los pasillos en las orillas. Entonces, por eso, en los Cinépolis que visiten, se van a encontrar los pasillos en las orillas para que se traten de sentar lo más al centro que puedan. Y de la mitad de la sala... Si piensan en la sala en un cuadrado, yo normalmente me siento de la mitad para adelante. ¿Por qué razón? Porque... estoy más cerca de la pantalla y el estar, digamos, en el primer tercio de la sala es en donde me parece a mí el sweet spot, porque estoy en el centro de la pantalla, el audio lateral lo escucho perfectamente bien, pero el impacto del tamaño de la pantalla lo percibo con más fuerza que si estoy hasta atrás. Y de repente estoy con gente que me dice, vámonos a estar hasta atrás de la sala, y la verdad es que esos lugares no me gustan tanto como estar de la mitad un poquitín hacia adelante.
Pues ya saben, vayan a la fila de Cinépolis. A mí la I.
La I.
Pero ¿sabes qué? Depende de cuántas filas tenga la sala.
El porque... IMAX ahí bien perdido.
Si es una sala de 300 butacas, pues hay un montón de letras del abecedario. Y si es una sala VIP, pues puede haber 6 letras del abecedario, ¿no? Entonces, imagínense que la sala es un cuadrado. Yo normalmente me siento de la mitad, un poquitín hacia adelante.
Excelente.
Ay, qué buena pregunta.
Ay, muchísimas gracias por acompañarlos.
Gracias a ustedes.
De verdad, Miguel, muchas gracias. Tuvimos aquí al COO, Miguel Miguel Mier, o mejor conocido para nosotros, Paloma y Nacho, tío Cinépolis.
¿Cómo te pueden seguir en tus redes sociales, Miguel?
En Instagram soy @mmier y en X soy @miguelmier.
Excelente. Oigan, muchas gracias por escuchar este programa. Ahí tienen todos los datos para que no se pierdan el Festival de Cine de Sundance en la Ciudad de México. Y también pues vayan a seguir a Miguel a sus redes sociales. Y recuerden que pueden escucharnos en vivo todos los sábados en punto de las 10 de la mañana en XFM 104.9. Bully, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales?
A mí me encuentran como @HéctorTrejo.
Y a mí como @GabyMesa8. No olviden visitar el sitio de palomainacho.com y también las redes sociales de Cinépolis, que estamos por todos lados, en TikTok, en Instagram, en X, en YouTube, por todos lados. Nos escuchamos en un próximo podcast de Paloma y Nacho.
Esto fue el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Nexa FM 104.9.